Le damos la bienvenida con muchísimo gusto todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo va este lunes? Particularmente para los maestros que hoy, bueno, pues están festejando su día, me imagino, o quizás tendrán algunas actividades que a lo largo de la semana, ¿no?, en el marco del Día del Maestro, pues estarán realizando los diferentes planteles. Qué bueno que así sea y que vengan cosas mejores para todos ustedes. Bienvenidos entonces a este espacio y aquí vamos con el siguiente resumen informativo. El presidente López Obrador anuncia aumento de 8.2% para el Magisterio Nacional. El incremento será retroactivo a enero.
Aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio.
México enfrenta escasez de maestros, sobre todo en escuelas preescolares, primarias indígenas y telesecundarias en zonas rurales, revela la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Rechaza el jefe del Ejecutivo Federal corrupción al interior del Instituto para devolver al pueblo lo robado, a pesar de los reportes del propio organismo y de la Auditoría Superior de la Federación que detectaron diversas anomalías. Aumenta 27 el número de muertos tras el choque y posterior incendio de un tráiler y una camioneta de transporte privado en Tamaulipas. Confirman la detención del exsecretario de Salud en Chihuahua durante la administración de Javier Corral, Eduardo Fernández Herrera. Está acusado de uso ilegal de atribuciones. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación, por sus mensajes. Los voy a leer. Jorge Rojas dice, por favor, no digas atípica. Esa frasecita salvó al mayor más de 30 años y le sigue dando chamba a toda su familia. Explosiones atípicas, lluvia atípica, inundaciones de la línea 2 atípica, incendios atípicos, gasolina en drenaje atípico, y así nos doraba la píldora. Bueno, don Jorge, me imagino que eso fue porque al principio decía yo de la lluvia atípica, ¿no?, del día de ayer. Bueno, muchas gracias por su comentario. Nos dicen en el jardín, a ver, espéreme. En el jardín al lado de mi casa es un mosquero y olores fétidos que duele la cabeza. Varias vecinas ya fuimos a hablar con la vecina Lupita de Punguato número 110, Colonia Independencia. En su patio trasero tiene años que ahí deposita las popotes de sus grandes perros. Al lado de su barda queda con la bandera de otras vecinas. Varias vecinas ya fuimos a hablar con el matrimonio y totalmente caso omiso. Su patio con linda con 6 patios, jardines, recámaras. No sabemos ya qué hacer. Tiene una porquería. Te mando la foto con las moscas. Tengo que barreras. No, más bien creo que quiso decir que barrer, ¿no? Cada hora o dos horas basta con la plaga de perros, señor Hernández. Pues más bien basta con la irresponsabilidad de la gente. Le invitaría, si es en Guadalajara, a que pueda ir a la Procuraduría Social de Conciliación de conciliaciones vecinales, porque finalmente, okay, si ya los vecinos se organizaron, fueron y la familia no entiende, pues entonces eche mano de esta posibilidad que da la Procuraduría Social para poder dirimir conflictos con los vecinos. Esa es otra alternativa que aún tiene. Pili García de Alba, muchas gracias, Pili, te mando un fuerte abrazo. Nos dicen, buenas tardes, quiero reportar que en el circuito Azaleas, en Fresno 2, en Tlajomulco de Zúñiga, se nos está saliendo las aguas negras por el drenaje de las casas. Tenemos 8 días con estos olores insoportables. Ya se hicieron los siguientes reportes. Así es de que, a ver, ¿pero a dónde hizo el reporte? ¿Al CIAPA o a dónde? TZMX 51 93 68 y TZMX 520277, y no han venido a revisar, nos urge ayuda. Guillermo Sandoval, así estuvo intervención en Parque San Rafael. Ah, bueno, nos manda la fotografía. En unos instantes más le vamos a tener justamente esta información, así es de que vamos a hablar de ello un poquito más adelante. También el licenciado Juan Ramón López dice que le manda un saludo muy afectuoso a su esposa, Laura Romero, que es maestra. Bueno, pues ahí está un abrazo cariñoso. También Marco Antonio Valencia dice, recuerdo con mucho cariño y afecto a la maestra Violeta, que me dio clase en cuarto, quinto y sexto de primaria, así como al doctor Juan Ángel de Merutis en la universidad. Saludos a ambos hoy en su día. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ay, caray, a ver, espérame, yo creo que, a ver, es una persona que creo que nos está pidiendo sangre, pero me manda fotos de varios papeles. A ver, déjame checarlo para irme con lo más básico. A ver, espérame, ahorita lo checo porque son como muchas fotos, entonces como para resumir este tema. Nos vamos a la pausa y regresamos entonces con más noticias y con más de la participación de nuestro auditorio. Sobre el servicio social, mire, se está requiriendo sangre B positivo. Es el tipo de sangre que se está requiriendo. Es para una joven que pues va a entrar a cirugía y están solicitando entonces sangre B positivo. El nombre de la paciente es Alma Jessica Gómez Quintero. Alma Jessica Gómez Quintero. Se necesita sangre B positivo. Ella se encuentra en el centro médico del IMSS. Para mayores informes, usted puede comunicarse al 3311-315071. 3311-315071. Repetimos, se requiere sangre B positivo para Alma Jessica Gómez Quintero, internada en el centro médico. Gracias de antemano con la asistencia que nos pueda brindar para este servicio social. Y saludo ahora con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, siempre pendiente de las situaciones de conflicto vecinal. Hay dos que tenemos el día de hoy. Los vecinos que denunciaron un cerco policíaco para continuar las obras en el Parque San Rafael y los vecinos de Tonalá que protestaron nuevamente en la presidencia municipal de Guadalajara por el tema de este punto o este centro de transferencia de basura del cielo y de Matatlán. Te escuchamos, Héctor. Adelante, muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a los radioescuchas también. Muy buenas noches. Y bueno, mencionarte dos acciones, dos manifestaciones o dos eventos que se registran hoy vinculados a temas vecinales, para ser mucho más puntual. El primero de ellos, esta manifestación que realizan vecinos de Urbi, allá en la zona de Matatlán, y también los vecinos de Jauja, esto por la central de transferencia del cielo, y que bueno, hemos documentado aquí la inconformidad que ha imperado por la operación de estas dos centrales de transferencia. Bueno, dicho lo anterior, el día de hoy estos vecinos de ambas zonas de Tonalá acudieron a manifestarse de nuevo a la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Por qué? Porque señalan que sigue llegando la basura de parte de el ayuntamiento tapatío a esta central de transferencia, a estas centrales de transferencia, particularmente Matatlán. En Matatlán el conflicto es que hay dos suspensiones, una tipo judicial y la otra por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Ninguna pues es acatada a cabalidad. Dicen, siguen llegando camiones con basura. Y en el caso del cielo, en ese caso, bueno, además de que no se acatan las suspensiones, ahí la basura que llega es la de Tonalá. Pero lo que ellos están inconformes es que, dicen, el ayuntamiento de Guadalajara ha dado su respaldo en lo relacionado a la construcción de esta nueva central de transferencia del oriente, que se ubica solo 100 metros de donde está el cielo. Entonces, por eso es que hay esta molestia de parte de los vecinos. Dicho lo anterior, acudieron hoy a la presidencia municipal de Guadalajara, presentaron escritos, la verdad es que no tuvieron la mejor de las respuestas por parte de las autoridades. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que expresa uno de los líderes vecinales, que se llama Armando Bañuelos, quien relata pues un poco su inconformidad con este tema de las centrales de transferencia.
Dicen que ellos nada más guardan los camiones ahí, pero es falso. Siguen entrando todavía con camiones llenos y salen los camiones vacíos. Y hay por lo menos una veintena de casas de pepenadores adentro. O sea, si no tienen material de trabajo, ¿qué hacen ahí?
Ahí escuchamos a Armando Bañuelos, que bueno, le explica, pues, siguen operando las centrales de transferencia y eso está generando un conflicto. Preguntamos al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, su opinión respecto a esta temática. Él dice o él explica que el asunto, particularmente de estas dos centrales de transferencia, está siendo atendido, es decir, que Guadalajara no está llevando basura a Tonalá, ni un papelito, dicen toda la basura de Guadalajara se está yendo a picachos, y por otro lado que también han platicado con los vecinos que sí están apoyando, por ejemplo, en lo que es el tema de la remediación ambiental de Matatlán, que incluso se está impulsando un fondo de 40 millones de pesos para pues recuperar este predio donde se encuentra Matatlán. Así terminamos el asunto, particularmente de la basura, y de ahí nos vamos a otro conflicto vecinal que también hemos dado seguimiento, Parque San Rafael. El día de hoy autoridades municipales, estatales, también personal del CIAPA, llegaron y de la nada cerraron la avenida, la calle Mariano Azuela. La calle Mariano Azuela es importante porque es por donde pasará el colector que conectará el sistema de drenaje principal con el depósito pluvial, es el término exacto, depósito pluvial que se construye dentro del Parque San Rafael. La autoridad ha expresado en relación con este tema del Parque San Rafael, que ya lo hemos dicho, es para mitigar inundaciones. Los vecinos dicen que tiene fines de beneficiar desarrollos inmobiliarios en la zona. Peras o manzanas, la realidad es que el día de hoy la policía llegó, empezó a colocar vallas. Llama la atención parte de la actuación de los elementos policíacos, porque si bien una cosa es que coloquen vallas, pero otra fue que no dejaban salir a los vecinos de la zona, de la propia calle Mariano Azuela, no los dejaban salir de sus casas. Tenemos videos, documentación, donde se evidencia que los policías llegaron, igual los de primera línea, es decir, no los comandantes, supuestamente acatando órdenes, que no tenían o no debían dejar de salir a los vecinos para que no se inconformaran. Los vecinos evidentemente consideraron esto como un acto de represión. La autoridad posteriormente de Meche me envió un comunicado señalando que estas obras durarán solamente 6 semanas, que a los vecinos que se quedaron sin estacionamiento, porque no pueden meter sus coches claramente, la calle estará abierta, se les habilitará un estacionamiento temporal, pero también aseguran que esta medida se socializó. Hay algunos vecinos de esta zona de San Rafael que niegan esta situación, dicen se trató de un acto arbitrario por parte de las autoridades. Entonces, pues más allá de quien tenga la razón, es un conflicto social que sigue creciendo por la construcción de este colector pluvial en la zona del Parque San Rafael. Estaremos al pendiente de esta situación, Meche. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Pendientes estamos.
Buenas tardes, hasta luego.
Muy buena tarde. Y saludo a mi compañero José Luis Escamilla con más información esta tarde, noche ya prácticamente entre ella. Bueno, pues igual, José Luis, platícame también, hablemos de seguridad, pero en este aspecto, por ejemplo, del operativo para restringir el horario a los tráileres, esto también tiene que ver pues con la seguridad del tránsito, ¿no? De tránsito. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, tienes mucha razón, ¿eh? Porque ese tema del transporte de carga, que no se meta a la ciudad en cierto horario. Mira, y hablando de seguridad, Mecho, vengo aquí en el paso del nivel de los cubos, y viene un fulano en una bicicleta. Trae su mochila colgando, que se le está cayendo, trepado, digo, adentro del paso del nivel, Meche, de los cubos, acaba de cambiarse del carril de la extrema derecha al de la extrema izquierda, va a toda velocidad adentro del túnel de los cubos. Tú hazme entregado, favor. Luego esos accidentes, tú como automovilista, te lo llevas, ojalá toco madera que no le pase nada, pero la culpa es del automovilista. Cuando este sujeto va con total irresponsabilidad, tomando el retorno, en este momento está tomando el retorno para agarrar Avenida Vallarta o Avenida México, no sé, afuera del carro café, en pleno túnel de los cubos, mira, ya va a estar agarrando Avenida Vallarta. Qué responsabilidad, de verdad, ¿eh? Viene un señor en un carro que también lo vio como muy frágil, lo viene escoltando, pero qué responsabilidad de repente de las personas que, algunas en bicicleta, otros a pie, otros en carro, total que pues los irresponsables que ocurren estos accidentes, Meche. Y bueno, justamente hablando de responsabilidades, el que combinen o el que convivan al mismo tiempo los tráileres con el transporte particular en horas pico es lo que ha provocado tantos accidentes y atorones viales. Es por eso que la autoridad desde el año 2020 planteó la alternativa, Meche, para que los transportes de carga, los camiones de carga, entiéndase los tráileres, las plataformas, los dobles remolques, no se metan a la zona metropolitana de Guadalajara en el horario de entre las 6 y las 9 de la mañana. Vamos a escuchar a continuación, y si me prestas ayuda con el sonido, Meche, el secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano, señalaba que se han aplicado miles de multas a partir de enero del año 2020, pero aparentemente este tema se relajó, y se relajó al punto que ahora hay que hacer un reforzamiento de esa estrategia. Este reforzamiento tuvo lugar justamente el día de hoy, que se hace un relanzamiento de la estrategia de seguridad, pues justamente invitando a los transportistas de carga a que no circulen en la zona metropolitana, no entren por la carretera Colima, no entren por la carretera Saltillo, a Nogales, a Chapala, entre las 6 y las 9 de la mañana. Escuchamos, si te parece, primero el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrán.
Aparte, estamos desde el 2020, primer mes, fue de información, de exhorto a los transportistas, los cuales ya han llevado reuniones de trabajo también aquí con el secretario de transporte y con el personal de un servidor, y desde el 2020 hasta la fecha se han estado realizando los operativos diariamente 6 a 9 de la mañana.
Ahí lo que decía Silvia, 6 a 9 de la mañana, pero llama la atención, Meche, que el día de hoy, pues sí fueron muchísimos tráileres los que entraban y que fueron interceptados por los policías viales para decirles, a ver, son las 7 de la mañana, o te metes al circuito metropolitano sin que, no sigues derecho. Si quieres seguir derecho, te vas a tener que estacionar aquí a la orilla y esperar a que den las 9 de la mañana, o bien sigue tu camino, pero por el circuito metropolitano. Y finalmente, bueno, lo que hicieron muchos transportistas es que se metían al circuito metropolitano. Las multas van entre los 2.500 y los 3.500 para aquellos transportistas que no hagan caso. Ahora bien, hay un tema, Meche, que es importante señalar, el de los paraderos seguros. Y es que en su momento las cámaras empresariales, las cámaras industriales, pedían al gobierno del estado que, okay, no me vas a dejar entrar entre las 6 y las 9 de la mañana, entonces ten un lugar seguro donde mis camiones puedan estar estacionados, donde mis choferes puedan descansar, y ya luego cuando dé las 9 de la mañana, bueno, ya le seguimos. Es un tema que tendría participación público-privada, tanto habría recurso federal como habría recurso estatal, como habría recurso también privado de los empresarios. Al día de hoy es un tema que no ha avanzado gran cosa, Meche, dice el secretario Monraz, a quien escucharemos a continuación, si tienes a bien, donde él decía que, bueno, ya hay algunos terrenos, ya hay dinero, pero la verdad es que, pues, no ha terminado por avanzar este tema. Aquí lo escuchamos.
Están trabajándose con la Coordinación de Promoción Económica, ya se tienen vistos algunos predios, ya se tienen también algunas, un monto de inversión público-privada para hacerse este paradero seguro. Y esperaríamos a que del área de promoción económica lo anuncien.
Hay lo que decía el secretario de Transporte, Diego Monraz, sobre este proyecto para hacer paraderos seguros para los transportistas. Ellos dicen, bueno, está bien, no me meto a la ciudad, pero dame chance, dime dónde me puedo estacionar para que mis choferes estén seguros, que mis mercancías no me las roben, y organizados, bueno, ya podremos hacerlo. El tema, como te digo, no ha avanzado. Si te parece, Meche, ahora en temas de seguridad o de inseguridad, bueno, comentarte, hablando de tráileres, de este accidente muy fuerte que ocurrió por ahí de las 4 de la mañana, ahí en la zona de Periférico y López Mateos. Resulta que un tráiler que transportaba dos contenedores de esos que llegan de Manzanillo venía por López Mateos Sur a punto de entrar a la zona metropolitana. Dio vuelta a la derecha como que quería agarrar hacia Periférico Sur, y termina ganando el peso y terminó volcado ese tráiler. El tema, Meche, es que no era del todo fácil quitarlo, porque uno de los contenedores cayó sobre una de las barreras de contención y había tirado material, se había despedazado este muro y había caído material al paso del nivel. Total que, para no ser ese cuento largo, eran las 9 de la mañana y todavía no se veía que fueran a quitar el tráiler. Fue más o menos 2-3 horas después que lograron quitar este tráiler y finalmente poder agilizar la circulación ahí en López Mateos y Periférico, pero muchos problemas para circular en ese punto. Y ya para terminar, Meche, únicamente comentarte de lo que tiene que ver con esto que está investigando la Fiscalía Jalisco en el municipio de Zapotlán el Grande. Y es que resulta que fueron encontrados el día de hoy varios animales muertos. Esto ocurrió por una parte en la calle Alelíes, entre Avenida de las Rosas y Girasoles, en la colonia La Primavera del municipio de Zapotlán el Grande. Ahí, en la vía pública, fueron encontrados 8 perros muertos, Meche. 8 perros muertos, de los cuales 6 eran criollos, uno de la raza pastor australiano, y otro, al parecer, de la cruza con pitbull. También fueron encontrados o encontradas 7 aves muertas. Entonces, alguien ya pide la intervención de la fiscalía. La fiscalía está investigando el delito de maltrato animal. Y, bueno, incluso se pidió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que tomara algunas muestras de algunos residuos de basura que dejan los vecinos ahí en la zona para saber si fue algo doloso la muerte de estas aves y de estos 8 perros allá en el municipio de Zapotlán el Grande. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una estupenda noche y una gran semana.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Voy hasta la capital del país con mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República señala que han sido las mafias las que han impedido conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Te escuchamos, Arturo. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente López Obrador hoy denunció que hay demasiados intereses en torno a este tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y denuncia que efectivamente hay mafias detrás que no han permitido que se descubra la verdad y el paradero de los estudiantes, incluso pues asesinando testigos. Escuchemos al presidente López Obrador.
Estamos nosotros comprometidos a que se conozca toda la verdad y a que encontremos a los jóvenes. Pero también han habido muchísimos intereses en todo, de todo tipo. Mafias han asesinado a testigos, nadie quiere hablar, un llamado pacto de silencio y protección. Uno de los que participó está ya en Israel, protegido. Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar. Es el señor Tomás Herón, que se ha demostrado que participó en la fabricación del delito. Usaron tortura, porque antes...
Bueno, ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este último tema, es la primera vez que dice que había ya un compromiso por parte del gobierno de Israel para extraditar a Tomás Herón de Lucio, el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República. Pero el tema es que, pues incluso Tomás Herón parece que está por ser o por convertirse en natural de Israel, en obtener la nacionalidad. Entonces, pues se ve muy difícil que puedan extraditarlo, pero bueno, dice el presidente López Obrador, o le pide una vez más el presidente López Obrador al ministro de Israel que ya cumpla con este acuerdo, este compromiso al que llegaron. Pero repito, es la primera vez que lo escuchamos decir que ya hay un compromiso con el gobierno de Israel. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo Garza Caudillo. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Nos vamos al corte comercial y al regreso le tenemos la información deportiva. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a la información deportiva con mi compañero Manuel Trujillo Soriano? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Meche, ¿qué tal? Bueno, pues vámonos con la información, y es que ya están los horarios precisamente para lo que será la etapa de semifinales de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Ya solo quedan 4 de los contendientes. La Liga MX anunció el día de hoy los horarios para estos partidos. El miércoles arranca la acción, Monterrey visita a Tigres en el Clásico Norteño. El duelo será en el Estadio Universitario, el de ida, a las 9 de la noche próximo miércoles. La vuelta se jugará el sábado a las 19:06 en el Estadio de los Rayados. El Clásico Nacional entre tus Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se van a disputar el jueves a las 8:10 en el Estadio Akron, la ida, y la vuelta el domingo a las 8:00 en el Estadio Azteca. Hay que recordar que los ganadores de estas series van a disputar la próxima semana la final de este torneo de clausura de la Liga MX. El exdelantero del América y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que no le gusta cómo juega Chivas, que está a muerte con las Águilas del América, y pronostica una final entre Monterrey y América. Aquí lo escuchamos.
Que la final va a ser Monterrey-América, sí, claro. Ojalá. Imagínate, le tocó Monterrey-Tigres, un clásico, y América-Chivas, un clásico. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero tanto Monterrey como América deben de aprovechar que cierran en casa, ¿no? A mí por lo personal no me ha gustado cómo juega Chivas, pero bueno, acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero yo estoy a muerte con el América.
Ahí están las declaraciones del siempre polémico Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, por otro lado tenemos que la final de la Liga de Expansión entre el Tapatío, que es filial de las Chivas, y el Morelia, se va a disputar el miércoles, el juego de ida en el Estadio Morelos de la capital michoacana. Esto será a las 19 horas. Y el juego de vuelta será el sábado en el Estadio Akron a las 19.05 horas, según anunció la Liga de Expansión. En el fútbol internacional, este lunes destacó que con un multitudinario desfile por las principales avenidas de Barcelona, los equipos varonil y femenil del Barça celebraron la conquista del título en su respectiva liga. Aquí escuchamos una probadita del ambiente que se vivió. El equipo dirigido por Xavi Hernández conquistó su título 27 en la Liga de España, mientras que el femenil ganó su octavo campeonato con un impresionante récord de 62 victorias consecutivas. Además, disputará la final de la Liga de Campeones femenina ante el Wolfsburgo. Esto será el próximo mes de junio. Y en el cierre de la fecha 34 de la Liga de España, el Betis se impuso hoy por 3-1 al Rayo Vallecano y se consolida en la sexta posición de la tabla general, con derecho a disputar la próxima campaña torneos europeos. En este partido, el jalisciense Andrés Guardado inició en el banquillo de el Betis, ahí en el banquillo de suplentes, pero después ingresó de cambio y jugó todo el segundo tiempo. La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó el día de hoy al argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la selección charrúa. El Loco Bielsa, de 67 años, será presentado oficialmente mañana en conferencia de prensa y será el responsable del equipo uruguayo durante su proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Debutará en la fecha FIFA de junio ante rivales por confirmar. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganaron la medalla de oro hoy en la prueba de libre de la Copa del Mundo de Natación Artística que se realiza allá en Egipto, con una puntuación de 325.6 unidades para superar a una dupla de Holanda que se quedó con la plata y a las italianas que conquistaron el bronce. Esta es la segunda medalla de oro para México en esta Copa del Mundo, tras el primer lugar que consiguió el sábado en la prueba de equipo mixto técnico. En el dueto mixto libre, México también subió hoy al podio con Itzamari González y Diego Villalobos, quienes conquistaron el bronce al terminar por abajo de España y Colombia. Por cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las ondinas mexicanas y aclaró que 6 de las integrantes de este equipo sí reciben apoyo del gobierno federal para sus competencias porque pertenecen a la Sedena. Así lo dijo.
De natación artística, que además aprovecho para felicitarlas porque sacaron el primer lugar, 10 mujeres. Informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos.
Ya para finalizar, les comento que de manera sorpresiva el español Carlos Alcaraz, quien el próximo lunes será número uno en la clasificación mundial de la ATP, fue derrotado el día de hoy en 2 sets con parciales de 6-3 y 7-6 por el húngaro Fabián Manrozán, número 135 del escalafón, y queda eliminado de manera sorpresiva en la tercera ronda de este Masters 1000 de Roma, a menos de 2 semanas de que inicie el Roland Garros, torneo de Grand Slam, en el que será uno de los principales favoritos. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel, por la información. Y nosotros tenemos más, pero antes hay que ir a la pausa comercial aquí en Metrópoli al Día. Participación de nuestro auditorio. El señor Carlos González dice: en el terreno de la calle Primavera y Mariano Otero, hace algunos meses hicieron un desalojo de indigentes por el ayuntamiento y cercaron el terreno. Hoy se robaron la cerca y están los mismos indigentes, de peligro para los peatones. Luis Guzmán: se te olvidó un gran maestro que estuvo en Metrópoli, Jaime García Elías. Señor Guzmán, me refería yo a los colaboradores de este momento, pero ciertamente don Jaime, de todos mis respetos, es un gran maestro. Un saludote para él y para todos los compañeros, para toda la gente que en su momento, particularmente en el ámbito profesional, yo les aprendí muchísimo. De veras que tuve la suerte y el privilegio de tener grandes comunicadores a mi alrededor. Adriana Díaz: Mercedes, ¿sabes si va a llover hoy? Pues ya bajó a 10% la probabilidad de lluvia, Adrianita, así es de que francamente no creo. Nos dicen: ¿podría su auditorio decirme cómo llego a Tonalá, a las clases de telar? Con el cambio de rutas ya no sé. Entonces, de Lulú sale desde Tezistán y me imagino que usted quiere ir a Casa Wilmot. Casa Wilmot se ubica en la calle Constitución, ahí en el centro de Tonalá. Si alguien entonces puede orientar, por favor, a Lulú, se lo vamos a agradecer. Arturo Alonso: ¿para el clásico te vas a poner el trapo viejo que te dio Checo Lugo o la del América? Don Arturo, un saludo al buen Checo Lugo. Conservo con mucho cariño esa playera que Checo me regaló, porque pues me tiraba mucha carrilla: no, te vas a hacer de las Chivas tú, Altamirano, y dije: nunca lo verán tus ojos. Pero le mando un saludo muy afectuoso a Checo Lugo, que efectivamente tuvo ese gesto de regalarme una playera suya de las Chivas, que conservo con mucho cariño. José Carlos Vidaurri: saludos a los maestros. Hay un accidente por alcance entre dos vehículos en Avenida México pasando López Mateos, entre López Mateos y Terranova, y solo hay un carril para circular. También nos dicen: mira cuántas llantas le cuentas a este camión que transita por Cloutier. ¿Dónde dice qué tipo de camión de carga puede circular por una colonia? Es que no es lo mismo una calle con concreto que una con asfalto, y una Lázaro Cárdenas o una calle de colonia. Soy Gaby B. Gracias, Gaby. Pues te prometo que ahorita veo contar las llantas. Recuerdo a mis maestras, Esther Rosales y Carmen Aguilar, una de primero y otra de sexto de primaria, pero el mejor profesor que tuve en toda mi vida fue el doctor Nicolás Alonso Estrella, en la escuela vocacional. Puntual, sabía mucho y nos enseñaba siempre, limpio y bien vestido, muy duro pero respetuoso. Después fue el médico de muchos de mis compañeros. Felicidades al maestro Nicolás, nos dice la señora Leticia Rodríguez. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece si le regalamos esto a nuestro maestro, a nuestros maestros, a aquellos que pasaron por nuestra vida y algo muy valioso nos dejaron?
Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos. Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Uno se mata enseñando, uno les está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, dándoles ejemplos. Pero ¿qué pasa? Vuelven al hogar, ven los ejemplos malos y ya no saben distinguir de lo bueno y de lo malo. Y entonces se les olvidó lo que uno les enseñó.
Evoque el recuerdo de alguno o algunos de sus maestros de su época de estudiante.
¿Trajeron su cuaderno de escritura?
¡Sí, maestro!
O no sé para qué, porque no saben escribir. Bueno, pues empezaremos con la clase de geografía. Empezaremos por el estado de Jalisco. Jalisco colinda al norte con otro estado que está pegado de este lado. Al sur, con otro estado que está más para abajo. Al oriente, con otro estado que está pegadito al mar. Parece que sí. Y al poniente, el lado donde el sol se mete, pues con otro estado. Ya no les digo porque a lo mejor ya lo estoy cansando. Mejor mañana le seguimos.
Vocación tempranera y siempre bien sentida. Esta de ser maestro por amor entregado. Este ir alumbrando caminos por la vida, ilusionadamente, de niños rodeado. Así recordaba el maestro y poeta español Juan Verbel la labor docente. Los maestros son personajes que han inspirado historias que se han plasmado en las bellas artes, y los artistas que los han elegido como fuente de inspiración para su obra se convierten también en aquellos a los que honran, en maestros.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man.
En el ámbito musical hay varias piezas que dan cuenta del trabajo de quienes se dedican a enseñar. En una línea, Chuck Berry, en el tema Días de Escuela, resalta que el maestro está enseñando el rol de oro.
You're lucky if you can find a seat.
¿Quién no quiso ser con el esfuerzo de sus buenas notas el consentido o consentida del profesor?
Quiero ser la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él.
La frase "al maestro con cariño" se popularizó a raíz de la película británica del mismo nombre, que fue muy exitosa en 1967. En su versión al inglés, la cantante Lulu lo nombra como un amigo que me enseñó el bien del mal. En su versión al español, los Rockin' Devils resaltan las virtudes del maestro y el respeto que se le debe de tener.
Es por eso que todos me admiran como un gran maestro y jamás faltarle al respeto a él con amor.
Abrir los ojos a sus alumnos en muchas ocasiones no ha sido bien visto en algunos contextos históricos. Creencias contrarias de la comunidad con respecto a las suyas y nadar contra el sistema educativo lo han crucificado a veces. Por subversivo, le dicen. Otros lo llaman valiente.
Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.
Ese es el tema, El Maestro, de Patsy Andion, que lo retrata con dignidad. León Gieco, por su parte, menciona a los docentes como chispa de luz que nos sacan de la oscuridad de la ignorancia.
Chispa de luz, en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras. Con tu llave colorida abro la puerta a la alegría.
Es posible que los maestros también nos extrañen como alumnos, por las peores o las mejores razones. Si alguna vez piensa en mi maestra, que de sus bellos ojos claros siga saliendo aquella paz que nos hacía un poco más dulce la escuela, y que no se le haga nunca un nudo en la garganta diciendo: ¿qué harán? ¿Dónde estará mi puñado de pequeños?
Sols vostè voltada de capellans, donava un raó per dir-se infants a un món de quatre pans.
Pongamos un poco de ingenio. El grupo de comedia musical Los Tres Tristes Tigres recrimina con sentido del humor en su canción del maestro las tareas complicadas, los exámenes incontestables y hasta el castigo de no salir al recreo, pero termina reconociendo su labor.
Quiero dejar en su conciencia todo el trauma que yo tengo y sus torturas en lo que yo más recuerdo. No olvidaré que me aventó hasta el borrador. Quiero expresar, pero olvidando un poco mi resentimiento, deseo que tenga un feliz día del maestro y muchas gracias por su esfuerzo y su labor.
Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Poema al maestro de Fermín Gainza.
Muy listos, mis chavos, vamos a aprender todo lo que es bueno. Vamos a saber, muy listos, mis chavos, vamos a solfear con el pentagrama. Podemos cantar do,
re, mi, fa, sol.
Chirrin, chirrin, lo digo yo, día de bici, día mentis no. Chirrin, chirrin, mi profesor, ni modo, hay que estudiar.
Les debemos la manzana, pero en su lugar trajimos esta tarea musical a la maestra y al maestro con cariño.
¡Esperamos sacarnos un 10! ¡Felicidades!
Muy bien, mis chavos, así me gusta, ya empezamos bien.
La escuela te espera con tu profesor, el que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listos, mis chavos, vamos a empezar. En el silabario hay que deletrear. A, E, I, O, U.
Notisistema, producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia Torres y Mercedes Altamirano.
Chirrin, chirrin, lo digo yo, día de bici, día mentis no. Chirrin, chirrin, mi profesor, ni modo, hay que estudiar.
Mi profe,
ni modo, hay que estudiar.
Mi profe,
ni modo, hay que estudiar.